Hola, soy Ariadna Gil, quería mandar un fuerte saludo para todos los oyentes de Radio Cine.
En Radio Cine tenemos hoy ya a un viejo amigo, sin ser viejo, y siendo Alexis, no es cubano, como podríamos pensar, el famoso Alexis Valdés, o como podríamos pensar en las curvilíneas formas de Alexis Carrington, sino que es Alexis Echeverry. Alexis, ¿qué tal? Bienvenido a nuevo a Radio Cine.
Bienvenido, bien hallado. Uh-huh. Aquí estamos. Y sí, soy madrileño, Alexis Echeverry, bueno, de nacimiento.
Te iba a decir, así, puro chamberí, ¿no? O sea,
bueno, puro barrio del Pilar, más bien.
Sí, en tu caso, digamos, que además es un barrio no solamente madrileño, sino ahora hasta como muy español, ¿no? Porque sería 12 de octubre, el Pilar.
Sí, sí, algo oí de que pasaban aviones y tal, pero estaba durmiendo a esas horas.
Bien.
A mí, aparte que los desfiles no me van mucho, lo militar menos y madrugar menos, claro.
Pero aunque no te vaya lo militar, sí te van los golpes.
Me va.
Digo por hilar, porque has hecho algo sobre golpes o me han golpeado y estoy un poco.
Estamos en ello. Estamos con el documental y la verdad que muy contentos.
Oye, documental sobre el mundo del boxeo. Y primero, el título, que a estas horas la verdad que te iba a preguntar antes, nos hemos liado a hablar de Alexis y no te pregunta el título, si ya lo tienes, porque por ejemplo Woody Allen no ha tenido el título hasta hace poco, pero Woody Allen no ha hecho un documental. A lo mejor ha hecho un documental sobre cómo liarse con una chica con la que estuviste hace 15 años en una película. Pero,
sobre psicología, ¿no? Sobre psicoanálisis.
Sí, no, sería interesante que hiciera uno sobre psicoanálisis. Un documental sobre sí mismo, casi las películas que hace son documentales sobre sí mismo, ¿no?
Realmente.
Pero vamos, no me veo a Javier Bardem haciendo de Woody Allen, ¿no? Estamos derivando del todo. Y Penélope Cruz haciendo la mujer china. Bueno, el caso es que en tu caso no es así tipo Woody Allen, sino que es un documental sobre el mundo del boxeo. Primera pregunta sería el título y la segunda pregunta sería ¿y por qué sobre el boxeo?
Bueno, pues el título no lo he puesto al final del todo, pero casi. ¿Ah? Porque efectivamente estuve pensando en varios títulos muy manidos. Porque siempre te salen, cuando no te estrujas mucho, salen los lugares comunes.
Sí, y eres un título también, lugares comunes.
Sí, efectivamente. Y finalmente se ha quedado con Cruzando las cuerdas, se llama el documental.
Ah, bien.
Que no, así dicho, no suena estrictamente boxístico, pero tiene relación.
Sí, porque hay que cruzarlas para entrar en el ring,
efectivamente.
Entiendo, ¿no?
O sea, el sentido del título es un poco, el documental cuenta la historia de un chaval, porque es un chaval, que es boxeador amateur y da el salto a profesional, ¿no? Y el hecho de llamarlo Cruzando las cuerdas es por el hecho de cruzar un límite. O sea, es una historia iniciática.
Claro.
Iniciática porque es como un rito, ¿no?
Menos mal que has dicho historia porque lo que está de moda es el viaje iniciático, ¿no? Es aquí un poco en plan Ulises.
No. Hombre, es algo. O sea, iniciático suena muy místico, muy mistérico y tal, pero en realidad iniciático es cualquier cosa que haces por primera vez.
Sí, simplemente. Lo que pasa es que queda muy bien.
Suena bien, ¿verdad?
Sí.
Pero es iniciático en el sentido ese de que es alguien que debuta y además yo creo que en el mundo del deporte, el salto más grande del boxeo, perdón, del deporte amateur al profesional, yo creo que es el ciclismo y el boxeo. Que quizás es donde más en boxeo es todavía más visible porque los boxeadores amateurs llevan el casco protector y si habéis visto las olimpiadas pues van siempre protegidos y el boxeo profesional se supone que no puede llevar ningún tipo de protección salvo la de los dientes y los guantes, por supuesto.
Sí, y los calzoncillos.
Sí, bueno, ahí yo hablaba de cintura para arriba, pero bueno, ahí sí, de cintura para abajo se permite. Y, o sea, yo creo que es lo más iniciático porque es un salto del amateur al profesional. ¿Y por qué el boxeo? Pues porque el boxeo siempre me ha fascinado. O sea, desde pequeño en España, pues bueno, hubo una etapa de sequía.
Sí.
En el que prácticamente no. O sea, yo creo que en los 70 por ahí es cuando la última época en la que en televisión se veían combates. Y ya a partir de los 80 yo creo que hubo una sequía tremenda, solo se veían en las Olimpiadas. Y luego, pues a partir de la época de Polidíaz y tal, ya se fue retomando un poquito. Y bueno, en mi casa siempre hubo afición, mi padre hizo boxeo amateur y nos inculcó ahí el gusanillo. Y luego yo me di cuenta de que es un deporte muy teatral, en el sentido de todo el rito que hay, de los boxeadores que salen al ring...
No les duele en realidad cuando les pegan, ¿no?
Yo creo que sí. los boxeadores cuando salen al ring, el speecher comentando las carreras, los récords, tal, y luego pues esa emoción de las grandes peleas, no sé, de cuando veías a Tyson o cuando veías... Que era como, yo recuerdo, tanto, o sea, mis amigos como yo, pues... De esto que te quedabas hasta las tantas de la mañana porque peleaba Tyson y claro, había que verlo. O peleaba Holyfield y era como, eso hay que verlo. O Chávez, Julio César Chávez. Tal.
Chávez, el boxeador. El revolucionario.
El guerrero de Culiacán. Julio César Chávez.
Exacto.
Pues claro, te quedabas hasta las tantas a verlo, pues como el que era aficionado cuando yo era más joven, pues había mucha afición también por la NBA.
Sí.
O sea, el básquet, bueno, aparte del fútbol, que eso estaba ahí siempre. Pero el fútbol a mí no me ha hecho mucha gracia. Pero era eso, el básquet y tal. Y el boxeo, yo me acuerdo de al día siguiente ir al instituto tal y comentar, ¡oh, Tyson se ha cargado no sé quién! O cuando perdió Tyson, o sea, ese tipo de peleas que, no sé, es algo mítico. Cuando eres jovencito no le das muchas vueltas, pero a medida que creces te das cuenta de que tiene un rollo muy cinematográfico y casi mitológico. O sea, hay toda una mitología ahí en el mundo del boxeo que por supuesto se ha llevado al cine mil veces. Claro,
de todas formas, a mí me da la impresión, viendo las peleas de boxeo de verdad, que en cine en muchos casos se ha exagerado, ¿no? Bueno. O sea, yo por ejemplo, el último Rocky, pienso que sí que está muy bien desarrollado la pelea. ¿Sí?
No la he visto aún.
Pues fíjate, el último Rocky, para mí de todos, es el que la pelea es más real, más verosímil, porque la mayoría te ponían, ¡hala, puño! Y todo, es clásica la imagen esa de, y por otro lado sale un chorro de sangre por ahí, que luego han parodiado en las películas estas, ¿no?, de Leslie Nielsen y demás, pero que en general es muy difícil ver una película de boxeo en la que se ve un combate, pues eso, más bien real, porque además todo enseguida tiene que haber como el KO, todas estas cuestiones, cuando muchas veces es muy bonito ver el combate por puntos, ¿no?
Por supuesto. O sea, es que el boxeo es un deporte. O sea, partiendo de esa base, es un deporte de lucha, de contacto, pero con sus reglas, sus normas, y es un deporte como el que hace karate o el que hace, yo qué sé, pues eso, ciclismo, por ejemplo.
Sí.
Y claro,
el ciclismo a veces se pegan más.
Se pegan más. Pero... No, y se matan, porque cuando caen en una bajada de un puerto se pueden estampanar. Sí. Pues el boxeo, lógicamente, tiende a la exageración y al drama y tal. Y hay combates realmente dramáticos, pero ves que la realidad es, entre comillas, mucho más normal. Y también ves la realidad de que, pues eso, que el boxeador no es... que lo ha sabido, pero no tiene por qué ser el ex presidiario o el marginado o yo qué sé, o el totalmente descerebrado, salvaje. No, el boxeo, por lo que yo conozco, y ahora estoy más puesto que nunca con el rodaje del documental, pues es un deporte como otro cualquiera en el que hay de todo. Pues te podrás encontrar al chulito o al tal, y te puedes encontrar a un tío como Miguel Ángel, que es el protagonista de nuestro documental, que es un tío normal y corriente, que tú le ves y parece que acaba de salir del colegio de las Ursulinas, por decirte algo, porque, vamos, y luego es boxeador. Y tiene su trabajo y hace sus cosas y se va a entrenar y boxea, punto.
Claro.
No es, o sea, nada espectacular, pero el cine tiende a eso, claro.
¿Cuánto tiempo has estado ahí, pues, acompañando a Miguel Ángel para hacer el documental?
Pues hemos estado, en realidad, prácticamente un año. Grabando así de forma continua, pero un poco a saltos, dependiendo de lo que tuviera que hacer. Porque, bueno... La historia, el origen de todo esto fue que me echaron de un trabajo.
Ah, mira.
Ilegalmente.
Muchas veces viene bien, ¿eh? O sea, nosotros, digamos, estábamos en una radio que luego se fue a la porra y mira, como terminó aquello el programa, pues montamos Radio Cine.
Muy bien. Si no hay mal que por bien no venga, ¿no?
Exacto, sí.
Bueno, el caso es que me echaron de un trabajo y como fue un despido ilegal, pues me dieron un dinerillo ahí y dije, bueno, mira, tengo dos opciones. O me deprimo y digo, ay, qué mala es la vida, o aprovecho y arranco el proyecto.
Sí.
Y gracias a un amigo que también has entrevistado una vez, que es Boris Kozlov.
Ah, sí.
Conocido también cortometrajista y bueno, en fin.
Por supuesto, sí, que hablamos
pues...
hace tiempo y tenemos además ahí, yo creo que hay algún enlace al corto suyo.
Sí.
Ese en el que apareces ahí actor.
Bueno, es que lo que se hace por los amigos.
Haciendo, interpretando según el método.
Sí, el método Kutrovsky.
Sí.
Pero bueno, en fin. Ese es otro tema aparte.
Sí, sí.
La vida privada no, gracias. Sí. No, bueno, pues con Boris un día cogimos y dijimos, oye, vamos a patearnos los gimnasios porque quiero arrancar este proyecto y tal. Boris, que es mucho más cerebral que yo y mucho más lógico, me dijo, pero oye, es que esto habría que organizarlo un poco, había que planearlo y tal.
Claro.
Y yo le dije, no, ya lo tengo, vamos allá. Y pues gracias a Boris que pateamos un par de gimnasios de la zona de Avenida de América, uno que es muy conocido, que es el Barceló.
Nos dieron... No tengo nada que ver con él, ¿eh? Es el... Quiero decirte que el segundo apellido mío es Barceló, sí.
Curioso, curioso. Pues en el Barceló nos dieron una serie de nombres y... Perdón, que estoy muy mal. Pues nos dio una serie de nombres y al día siguiente, con el que es guionista de todos mis proyectos, que es José María Jorge, es que tengo que nombrarlos porque si no luego...
Sí, sí, nómbralos, si no hay problema. Además.
Con el que estuve ayer, por cierto, altas horas de la madrugada, no vamos a decir haciendo qué, pero nada, vamos, que nadie piense nada raro.
Nada inmoral.
Nada inmoral.
Tomando té. Sí. Lo que pasa es que los ingleses toman té a las 5 de la tarde, que es súper aburrido, más gracioso tomarlo a las 5 de la madrugada.
Sí, sí. En fin.
Si lo probara Hamilton, si lo hubiera tomado a las 5 de la madrugada, seguro que hoy le iba mejor.
Bueno.
Alonso, claro.
Sí. El caso es que, pues nada, con José nos pateamos una serie de gimnasios hasta que llegamos a la escuela de boxeo de Aluche, la famosa EVA con B. Escuela de boxeo de Aluche, y dimos con Jero. Jerónimo García. Que, bueno, le comentamos el proyecto y tal, y curiosamente le gustó. Le gustó y nos dijo, pues mira, tengo un chaval ahora mismo que está en esta situación, quiero que lo conozcáis y tal, y así surgió. Conocimos a Miguel Ángel y empezamos a rodar. O sea, la semana siguiente ya estábamos rodando. Y tengo que decir que hasta que dimos con Jero, las otras personas con las que hablamos, incluso... Él mismo un poquito al principio estaba en reacios. Y luego he entendido por qué. Porque, claro, el mundo del boxeo es un mundo un poco marginado, siempre lo ha sido, y todo lo marginado tiende a ser un poco cerrado.
Sí.
Y además, todo el que se ha acercado, no todo, pero la mayoría del que se ha acercado desde los medios de comunicación al mundo del boxeo, normalmente no lo han tratado muy bien. O se ha buscado eso, el boxeador que acaba en la cárcel, el que acaba delinquiendo, drogándose o tal.
Sí, lo que se lleva hoy en día a la tele, digamos, que sea pues los gritos y no como decía Berman, los susurros.
Sí. El tema un poco de sucesos, del morbo. Y claro, yo les notaba un poco eso, reacios, cerrados y tal, y decía, pero qué raro. Sí, yo soy aquí un apasionado que quiero contar una historia y tal, y luego lo comprendí que efectivamente se tienen esa precaución porque, bueno, a ver qué quiere contar este chico, tal.
Sí, incluso que les hayan llegado otras veces pareciendo que, oye, vamos a hablar bien de tal, y luego te encuentras en televisión que te han puesto, pues, a comer un burro.
Exacto, y bueno, pues Jero se volcó luego, cuando vio que íbamos de legales, que queríamos contar lo que había, que no queríamos buscar morbo ni queríamos pues explotar el lado, entre comillas, negro del boxeo. Queríamos contar una historia de eso, de un chaval que tiene un reto, que es debutar, y que es un chaval, pues eso, que se dedica al boxeo como podía dedicarse al piragüismo, no sé. Y a partir de ahí pues se volcó Jero, se volcó Miguel y toda la gente que estaba alrededor del gimnasio y tal. Y de hecho... yo con el rodaje del documental pues he tenido, yo creo, una de las mejores experiencias que he tenido hasta ahora en el mundillo este del cine, porque lo grande del cine para mí es que en un proyecto se sumen voluntades, ¿no? Y se sumen energías. Y cuando la gente cree en un proyecto, luego saldrá mejor, peor, regular, bien, genial, lo que sea, pero el hecho de hacerlo y de hacerlo así, sumando voluntades, eso te llena, Solo eso ya merece la pena.
Desde luego. ¿Ha habido algún momento especial, digamos, dentro del rodaje, de alguna anécdota o alguna situación más delicada o más agradable que pudieras destacar, que te venga un poco a la cabeza en ese sentido?
Pues te cuento. Ha habido mil momentos geniales de convivencia y tal, y de entrega, de ver cómo estos chavales... Se habla fatal, normalmente se tiende a hablar fatal de la juventud, que son unos drogadictos, que son unos vagos, que son unos tal, que son unos cual, y ver a chavales de desde niños, porque Jero incluso entrena niños,
sí,
lógicamente sin contacto, porque son niños, hasta, no sé, chavales de 18, 20, luego también hay los adultos, ¿no? Ver esa entrega, ver cómo van a entrenar ahí y están, o sea, a mí me maravillaba. Me maravillaba esa autodisciplina de me cazo los guantes y me le doy a un saco,
sí,
no sé, 10 minutos. Que alguien pruebe a hacerlo, dándole de verdad. Sí. Y verá.
¿Tú lo has hecho?
Bueno, hace tiempo, hace muchos años hice alguna cosita y tal, y bueno.
¿No has aprovechado el rodaje para dar algunos golpes? ¿O?
Me moría de ganas, pero no. No, porque se supone que tengo que ser objetivo y estar ahí al margen.
Sí.
Y sobre todo porque me veía intimidado por esa gente.
Claro.
Intimidado no porque fueran fuertes y tal, sino por esa entrega. O sea, yo ver cómo sudaban, lo de sudar la camiseta literalmente.
Sí.
O sea, me fascinaba ver esa entrega en gente tan joven. Ver cómo a alguien joven, al darle un objetivo, al darle una disciplina, al darle un... Y ver cómo él se va superando. Hablo del boxeo porque es lo que hemos hecho, pero pues pasar con cualquier deporte o con cualquier afición, pues me fascinaba. Y luego aparte hubo un gran momento en el documental, grandísimo, pero que no se puede desvelar.
Ah,
hay que verlo.
Hay que verlo, entonces.
Hay que verlo.
Bien.
Pero vamos, en suma te diré, muchos momentos pequeños, sí, pero geniales, y un gran momento que no se puede desvelar.
Que eso, digamos, hay que verlo para ello.
Hay que verlo.
Oye, la pregunta, digamos, clásica, ¿qué formato has utilizado? Aparte de formato, yo lo que quería también es que nos comentaras un poco estilo de realización. Si ha sido más en plan, seguimos el personaje, nos vamos enterando de todo lo que hace, hay entrevistas intercaladas, es más en plan solo entrevistas, ¿cómo has querido plantearlo?
Pues yo he intentado, hay una cosa que me interesa mucho en el documental. Bueno, yo soy un fan del cine en general. Y del documental en particular lo he sido siempre. Y a mí me gusta el documental que no trata de idiota al espectador. Y me explico. O sea, yo entiendo un documental, pues el típico documental científico, en el que tiene que haber una voz en off que te está narrando, pues como el abejaruco moteado da de comer a sus crías. Vale. Porque evidentemente tú lo que en un breve espacio de tiempo, con un plano, tú no puedes saber si es otoño, si es invierno, si es la cría, O sea, lo entiendo.
Pero que en muchos casos además se hace con una locución que es todavía especialmente pesada, que es algo que además incluso se tiende a hacer en música clásica, que cuando ha habido gente, pues como el caso de Fernando Argenta, que se han salido de eso, te llama muchísimo la atención porque es realmente algo espectacular, tanto la música clásica como se puede hacer del abejaruco moteado, como dice, o de tantísimas cosas, digamos. No hay que hacerlo especialmente pesado, sino se puede hacer una locución entretenida. No hay que hacer como en los aeropuertos. Se ruega, se dirijan a la puerta no sé qué. A mí es que digamos, viniendo del mundo de la radio, que tú también sabes, me llama muchísima atención cuando son esas locuciones tan así ahí, pero
tan planas, ¿verdad? Tan planas.
Si puedes mandar a la gente a la puerta 3, además con un poco de ilusión, pues igual, digamos, ahí un poco en estas cosas que parece que se han impuesto y que no se sale de la moda.
Bueno, pues ese formato del documental con su voz en off, explicativa y tal y cual, se ha trasladado muchas veces del científico, del documental científico, al documental X, del tema que sea. Y a mí eso me parece un poco pobre. Un poco simplón. O sea, yo creo que el espectador está suficientemente preparado para que simplemente con la imagen le cuentes una historia. Además, es un reto que tiene que tener el director, ¿no?
Lo otro sería como hacer informe semanal, ¿no?
Sí. Lo otro yo creo que es más reportaje que documental. O sea, para mí la diferencia entre reportaje y documental es... Reportaje es narrar algo visualmente, más o menos visualmente, porque siempre meten esta voz en off. Y para mí el documental es cuando hay un personaje, o varios, pero cuando hay personaje, y cuando tú sigues a un personaje. O sea, cuando ya hay una historia más estrictamente narrativa, ¿no? Con un personaje al que sigues. Y yo es lo que he intentado en el documental. O sea, este documental no tiene ninguna voz en off, salvo al final y por una razón que cuando se vea se entenderá, y es muy breve. Y luego lo que sí hay es conversaciones entre ellos. Entre el entrenador, el tal, y luego toda la acción de lo que supone una persona entrenándose para debutar como profesional. Pero yo creo que con eso es suficiente. O sea, ni la entrevista ni la voz en off, para empezar, quedaría redundante, y a mí me da un poco ese tema de tratar al espectador de un poco de tonto, ¿no? O sea, yo creo que el espectador hoy en día está sobradamente preparado para entender una historia sin más, con la imagen. Que eso es el cine, contar una historia con imágenes, ¿no?
Sí.
Al menos eso creo yo.
Sí, bueno, también está evidentemente el audio, pero está como lo utilices. El audio lo tenemos desde hace ya unos
años. Por supuesto, pero yo creo que el audio tiene que complementar. Uh-huh. No tiene que, no sé cómo decirte, no tiene que hacer algo de un modo banal o de un modo plano, ¿no? Uh-huh. Esa voz y reiterativo, porque muchas veces las voces en off, a mí me gustan en determinado momento la voz en off. Pero cuando una voz en off te está reiterando lo que estás viendo...
Es ya aburridísimo.
Es como, bueno, no, o sea, para mí...
Es como cierro los ojos y sigo sin ver la película. De hecho, claro, este ya me lo cuenta.
Efectivamente, es como perder un poco el sentido del cine. Uh-huh. O de lo que supone para mí... Bueno, cada uno entiende el cine como quiere, ¿no? Pero para mí el cine es primero imagen, uh-huh, y luego todo lo demás. Y evidentemente el sonido le complementa, pero le, claro, complementa, no reitera. Y yo he intentado eso. Y luego sobre el formato de grabación, pues nada, ha sido formato económico, es decir, mini DV. Mm.
Y no quería decir mini DVs compradas en día, que son
más reducidas. Por lo menos hemos cuidado eso. Y sí, sí, nada, con cámaras normalitas, pues unas Panasonic, una Sony. Y tirando para adelante. Si es que es lo bueno del documental, que no necesitas aquí una infraestructura. Hombre, también depende del tipo de documental,
¿no? Claro, hombre, pero... si tendrás que cuidar un poquito a lo mejor el aspecto de sonido, digamos, ¿no? Porque a la hora de
sonido es el caballo de batalla de los cineastas independientes. Y bueno, en este vamos a hacer algún arreglo y tal, porque pero bueno, dentro de lo que cabe, yo estoy muy contento, la verdad.
Pero también a mí es una cosa, por ejemplo, que me llama un poco la atención. En algunos, los documentales, lo que se llama, digamos, el cinema verité, todo esto que se supone más, bueno, vamos a intentar poner la cámara. Donde ponemos la cámara, de repente aparece la realidad, ¿no? Que opta la realidad, que luego dices, joder, este sinvergüenza, ¿cómo habrá hecho ese sonido que se oye tan tan nítido, no sé cuántos? Porque a lo mejor estás con un plano franco, que daría, llamaría yo un plano generalísimo, ¿no? Y se les oye a ellos en...
Eso es bueno, me lo apunto, lo del plano...
El plano franco es un plano generalísimo.
O plano franquista, ¿no?
Sí, sí, exacto, es un plano... Bueno, el plano franquista ya es cuando es...
El plano... por convicción y por necesidades, sí, técnicas. Sí, sí, las imperfecciones de sonido van a estar, o sea, hombre, dentro de lo que cabe, corrigiéndolas. Pero bueno, yo ahí voy a ser un poquito radical. Para mí el cine realista no existe. Así, frase lapidaria. No, es verdad, no existe ni el documental, ni por supuesto la ficción, pero el documental para mí es tan ficticio como la ficción. Otra cosa es que lo que tú cuentes sean hechos reales. Bien. Y que no estén más manipulados. Bien, podemos aceptarlo. Pero que sea realista, no. Es creíble. Es distinto. O sea, el cine para mí es creíble, punto. Yo me creo lo que pasa o no me lo creo. La realidad es... Para mí la realidad es mirar por la ventana. Pero en el momento que estoy encuadrando, que estoy editando, me cargo la realidad, así de simple. Y puede ser un documental, un reportaje, lo que sea. Además, es que está sobradamente conocido por cualquiera que sepa un poco de imagen... cómo se puede manipular una misma noticia, por ejemplo.
Sí, no, desde luego.
O sea, eso es así.
Sí, sí.
Y la gente que se empeña en que el cine tiene que ser realista y tal y cual, yo para mí creo que confunden los términos. La realidad es mirar por la ventana. Ese es el único cine realista que hay. O la cámara de seguridad del metro, que es un plano de esos generalísimos. Y que además la gente no sabe que le están grabando o no se acuerdan y no hay cortes. Ese es el único cine realista.
De todas para formas, mí. yo te lo decía también en el sentido de que hay una tendencia, digamos, por lo menos en lo que son la crítica, digamos, actual, a un cine pues más con una cierta aproximación a lo del documental, que mezcla un poco más ficción y realidad. Y sin embargo, luego, si lo estudias realmente, por ejemplo, una película tan maravillosa como me parece En Construcción, es una película que está trabajadísima.
Por
supuesto.
O sea,
que parece, digamos, como... Pero si lo empiezas a estudiar plano por plano, dices, bueno, esto tiene un trabajo de...
De años, además, porque estuvo como 2 años rodando Green,
exacto,
¿no?
De la Internacional y todas estas cosas que hacía ahí. Y decía que, bueno, que Green lo que hacía era sugerirles, digamos, temas para que ellos hablaran entre ellos. Pero que detrás de eso lo que hay es un equipo muy, muy fuerte. Y,
por supuesto.
Y, no sé, me viene siempre la idea, por ejemplo, ya por eso lo comenté, de que una de las cosas en las que no parece que haya, o que se podría hacer incluso intencionadamente para que parezca más real, es el trabajo del sonido. Un sonido, pues, que de repente se te cuele una voz de primer plano. No sé, cosas un poco de ese estilo que no se ha trabajado, digamos. Se habla mucho de la imagen, del dogma, vamos, la cámara tal.
Sí, sí.
Pero el dogma, luego, por ejemplo, una de las más que rompían más era la de meter música que metían de fuera, todo lo que les daba la gana. Digamos, o sea,
ellos rompieron sus propias normas muy rápidamente.
Sí, 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 sí.
O sea, no, yo creo en esa disyuntiva, ¿no? Esa pelea entre cine realista, uh-huh, cine artificioso, uh-huh, no sé, yo creo que el cine es artificioso, ¿eh? Uh-huh. ¿Para qué nos vamos a engañar si es que es así? Sí. O sea, otra cosa es eso, otra cosa que la historia que tú cuentes sea real y esté más o menos manipulada, uh-huh, vale, bien, de acuerdo, pero lo que importa es la historia.
Sí, sí.
O sea, a mí me da igual que la cámara sea al hombro, que sea con una grúa, uh-huh, que sea tal, lo que me interesa es lo que me están contando. Y cómo me lo están contando también, pero sobre todo lo que me están contando. Y si es un documental, más que casi que una ficción. Porque el documental yo creo que la función que tiene es mostrar realidades que normalmente la gente no conoce o no tiene acceso a ellas. Yo ahora, por ejemplo, hago un documental de boxeo. Pues habrá mucha gente que lo vea y que nunca ha visto un combate, por ejemplo. O ha visto un combate, pero nunca ha visto cómo se entrena un boxeador. Bueno, pues esa es una de las funciones del documental para mí.
No, y desde luego que no saben cómo es el paso este de amateur a profesional,
digamos. Efectivamente, no saben el trabajo que hay detrás. Es igual que, no sé, yo recuerdo un documental, por ejemplo, que me encantó, que produjo Querejeta, que raro, ¿verdad?
Sí.
que era súper sencillo, un documental que se llamaba Traineras, que era sobre el deporte este vasco de las embarcaciones. Y bueno, era la historia, pues eso, de la gente que compite y tal y cual. Y era maravilloso, o sea, era contar eso simplemente. Algo que la gente, yo desde luego no tenía ni idea. Bueno, alguna vez había visto alguna competición y tal, pero no tenía ni idea de cómo era ese mundo, ni de cómo se vivía, ni de si se apostaba o no se apostaba, no sé. Y para mí esa es la función del documental. Otro maravilloso es Ser y Tener, que habrás visto.
Sí.
Un documental que a priori, dices, bueno, un profesor rural de la Francia rural, bueno, ¿qué me importa a mí esto? Que enseña chavalines. Pues, ¿qué más me da? Y lo ves y es maravilloso.
Sí, sí, sí.
Es maravilloso. Y te quedas fascinado.
En muchos casos es plantar la cámara ahí y plantarla con tal naturalidad que la gente las personas que están no se den cuenta de que está en la cámara.
Efectivamente. Aunque luego el director manipule igual, ojo.
Exacto, manipula igualmente, pero desde luego lo que te parece es que te has metido ahí en la clase y es como un niño más.
Sí, sí. Y además disfrutas por eso, porque para mí la función del documental es esa, es mostrar realidades a las que normalmente no tienes acceso. Que eso la televisión no hace, pero en eso que hablábamos del reportaje.
Claro.
Que es algo breve, algo explicativo, algo más frío, y el documental lo que hace es ampliar eso y meterte en la historia.
Y además la televisión tiende últimamente a los temas están ya, tenemos casi sección, digamos, que no digo que no se tenga que hablar de ello, pero hay siempre una sección de maltrato, sí, la sección de maltrato. Luego tenemos ya últimamente también esta de pues la parte de sección de terrorismo, distintas versiones, nacional e internacional. Y bueno, toda una serie de temas como que están ya un poco como trillados, ¿no? Y sección también inmigrantes.
Sí.
Fíjate tú que
hace
un montón de tiempo que hice un corto sobre la inmigración, ¿o conoces? De Mano Amiga, me acuerdo cuando estábamos haciendo el guión decíamos, joder, la inmigración, cuando terminemos de hacer el corto estará todavía de moda, tal. No, creemos que sí, madre de Dios, lo que ha durado. Pero que parece que además todos esos temas se van trasladando luego al cine, ¿no? El cine va tratando como todos los temas que son de telediario, que en ese sentido. En tu caso, salvo yo creo que Onda 6 a las últimas horas de la madrugada, digamos, el boxeo como que muy de moda no está.
Y Eurosport.
Sí.
Un poco más.
Sí,
pero sí, no, el boxeo.
Eurosport sí tienes televisión.
Sí, por cable, claro.
Sí, o por satélite.
El boxeo siempre ha estado marginado y últimamente, más que marginado, ha estado casi demonizado, ¿no? O sea, era algo. Estaba en las catacumbas el boxeo, ¿no? Era un deporte maldito. Y a mí me parecía muy injusto. Porque yo lo había visto siempre, siempre que había tenido oportunidad, y para mí era un deporte, y un deporte emocionantísimo. O sea, yo entiendo que haya gente que no le gusta, que haya gente que le parezca violento, que haya gente que reniegue de él, pero la campaña de acoso y derribo que se le ha hecho al mundo del boxeo en general me parece muy injusta. Ese era otro de los motivos de hacer el documental, de mostrar la realidad, de mostrar que es gente normal, que... Yo me he encontrado en gente, pues no sé, desde eso, desde el chaval de barrio, que todo el mundo se puede imaginar, hasta el neurocirujano, que iba ahí a entrenar para quitarse estrés. Pues es que es normal.
Sí.
O sea, si es que no tiene nada del otro mundo. O sea, y muchas chicas, por cierto, cada vez más.
Están entrando más, ¿no?
Muchas. Y me parece genial. Y es que me parece lógico también.
Claro.
Es un deporte que te quita el estrés, punto. No tienes por qué salir a la calle a cargarte a nadie, ni ser un expresidiario, ni un marginado para hacer boxeo. Es que es así de simple. Y yo quería mostrar eso, quería mostrar la naturalidad, el esfuerzo por una parte de conseguir ese reto y luego la naturalidad. Y respecto a lo que dices de la televisión, es verdad que hay como temas fetiche.
Sí.
Y hay como... Yo creo que se tiende mucho a la banalización. Uh-huh. El rollo de eso, de los inmigrantes, del que le pega a la mujer, del que viola, del que tal, del que cual. Joder, son temas muy serios y que se podrían tratar de una forma muy profunda. Y, por ejemplo, en el cine, se podrían tratar de una forma profunda y tal. Y lo ves en televisión y lo ves eso de un modo muy banal. Y a mí... Aquí es un tema que me obsesiona porque yo he tenido la gran suerte de descubrir y de poder hacer, ejercer como profesor y descubrir que me gusta y creo que sirvo, modestamente.
Sí.
Y es una cosa que me obsesiona ver cómo la gente joven banaliza la imagen. La imagen es cultura. O sea, la cultura no es solo la literatura, la música, la arquitectura. Sí. La imagen es cultura desde que el hombre es hombre. Y lo que pasa es que ha llegado más tarde. Porque el cine llegó en el siglo XIX. Pero bueno. Sí. Pero la imagen es cultura. Y ver el grado de banalización, ver que un chaval no soporta ver una peli. Ya no te digo de Bergman, no sé, una peli de John Ford.
Ah, yo te iba a decir de Kiarostami. Que
bueno, hay chavales y no chavales que tampoco la soportan. Pero bueno, no, una película, eso, en blanco y negro.
Sí, sí.
Es que no la aceptan. Para mí es algo
Una diligencia, por ejemplo, que es una película tan... Vamos, que es que una es diligencia. Una maravilla, que es que la diligencia la puedes ver en sesión continua. La pones ahí y otra vez, y otra vez, y otra vez.
La diligencia, las uvas de la ira, cualquiera, cualquier clásico, no sé, no lo aceptan. Me parece dramático, de verdad. La gente, supongo que dirá, este está colgado, ¿qué más da? Pues a mí no me da igual. No solo porque vayan a ser los espectadores del futuro, sino porque para ellos mismos, como riqueza personal, me parece pobrísimo. O sea, que un chaval es que ya no te acepta un plano de 10 segundos en pantalla.
Claro, incluso en cuanto a forma, digamos, de ver la vida, ¿no? Que lo ves de una forma diferente porque tú mismo con tus ojos... no sé quién decía por ahí que decía que terminaríamos haciendo cine con los ojos y entonces lo sacamos aquí directamente de la...
en un chip,
pero ¿no? Tú vas haciendo incluso tu montaje en la vida, digamos. Entonces, a lo mejor te quedas ahí parado ante un semáforo y se queda distinto, evidentemente, una persona que pueda ver eso, pues el silencio de Bergman, ¿no? Que
gritos y susurros, ¿no?
Claro, o sea, y es más, dices distinto si dices soy persona, que es Bergman, que soy persona nen, que entonces estás como...
Sí, es muy triste.
Que no paras, pero...
Y lo que me parece también es que no lo conocen. O sea, que si a los chavales se les da la oportunidad... De hecho, yo ahora estoy en un proyecto de dar clases, porque yo he dado clases de interpretación frente a la cámara, que me ha fascinado, porque he aprendido un montón, pero ahora estoy en un proyecto de dar clases de cine en general, o sea, de cursos de cine básicos y tal. Y me parece que los chavales no han tenido la oportunidad de sentarse a ver, pues eso, un John Ford, un John Huston, El hombre que pudo reinar. O sea, una maravilla de película que es que no entiendo cómo a un chaval de hoy en día, de 15, 16 años... No le fascina eso, como me fascinó a mí cuando la vi.
Claro, que además estaría muy de moda, porque con lo de las fotos del rey y todas estas cosas, imagínate el hombre que pudo reinar, el hombre que
no, pero en serio, o sea, me parece dramática esa falta, esa pérdida del gusto por la cultura en general y por el cine en particular. Y cómo banalizan ya, no vienen ya ni de la cultura del videoclip, vienen de la cultura del videojuego. Y eso para mí me parece dramático.
Y quizás por la proliferación de imágenes, comentaban en el que precisamente hablamos antes de Calles de Cinema, en el primer número, pues un poco que esta nueva cultura de... Es curioso cómo venimos además del mundo del corto, y los cortos han empezado a tener éxito ahora, pero mini cortos, y además miras un poco el corto que te haga gracia. O sea, vas al YouTube a reírte, te pasan en cuanto... Sí. ¡Ah, que mira qué divertido! No
sé el corto chiste que se llamaría.
Sí, o la curiosidad, digamos, porque, por ejemplo, uno que llamaba mucho la atención... En cuanto a, hablando, enlazando un poco de tema de cultura, ya estamos así en plan de charla, me acuerdo de esta cantante, me sale de vivo ahora mismo, no, bueno, una que ha hecho justo en un recital en el Teatro Real, uno de los vídeos de YouTube que se ve más, es uno en que empieza a hacer unas coloraturas que hace, es tremendo, ¿no? Que es ya, es una especie como de exhibición, pero son los que terminan teniendo pues como más éxito, los que son más llamativos. Es un poco en televisión, vemos tú, ¡hala, qué escándalo! El otro día, el que si había un disminuido, que habían cogido, le habían grabado, lo habían puesto en internet. también. O sea,
tremendo.
Es todo como a crear el escándalo, a voy a llamar más la atención que tú, pero no pues quedarse un momento determinado y disfrutar pues de alguna interpretación, de conocer algo nuevo, digamos, en ese sentido.
Y lo más triste es que cuando esos chavales les ofreces la oportunidad de conocer, pues eso, cualquier película clásica o la cultura en general, pues muchos al principio estarán reacios, o muchos serán definitivamente reacios,
sí,
pero muchos otros descubrirán todo un mundo que ignoraban por completo. Uh-huh. Y para mí esa es la tragedia, pero de verdad, estoy un poco obsesionado con el tema, pero es que de verdad lo veo un drama, lo veo un drama que la gente joven no tenga ni la inquietud, ni la curiosidad, y muchas veces ni la oportunidad de ver eso. Uh-huh. De sentarse a ver una película, o a leer un libro, o a escuchar un... O sea, tú coges a un chaval ahora pequeñito, uno de 5 años, y le llevas a escuchar la Novena Sinfonía, y alucina, alucina. Claro, si nunca ha tenido la oportunidad de ir a ver eso, pero digo de ir a verlo, no de oírlo en un disco, de ir a ver allí a los músicos tocando, si no ha tenido la oportunidad, probablemente se lo perderá, y probablemente pues acabará oyendo... Bueno, no voy a decir estilos ni géneros para que nadie se enfade, pero todos nos lo podemos imaginar.
Sí, sí.
Lo que suene en la radio de turno, ¿no? Pues así con el cine...
Rubias igual, con el pelo rizado.
Por ejemplo. Pues con el cine es igual, y con la literatura, y con todo. Uh-huh. A mí, además, me da rabia más que nunca ahora, porque hoy en día... Porque antes se decía, bueno, es que no pudo estudiar, porque tuvo que trabajar siempre, porque tal... Porque... Y es verdad. En España tuvimos unos años muy difíciles.
Sí.
Pero hoy en día adquirir cultura en España cuesta exactamente 0 euros, que es lo que te cuesta el carnet de una biblioteca, o enchufarte a internet.
¿Sí?
0 euros. O sea, ya no me vale la excusa de, no, es que tal, es que no he podido estudiar, es que tal, es que cual. Yo no he podido estudiar, bueno, estudié hasta cierto límite, y luego me puse a trabajar. Y yo nunca he perdido la curiosidad, nunca. Y aunque estuviera en Televisión Española descargando decorados, pues yo me iba al último estreno de Scorsese, o me iba a ver, o siempre iba leyendo algo. O sea, no me sirve esa excusa, no me sirve. Y me parece dramática.
Pero bueno, ahí está la posibilidad, en cualquier caso, que la gente también tiene la posibilidad de descargarse los programas de Radiocine.
Efectivamente.
Y lo que queremos saber es dónde tendremos la posibilidad de ver Cruzando las Cuerdas. ¿Qué salidas puede tener este documental? Salidas en cuanto a verlo, no en cuanto a chicas.
Qué gran pregunta me haces. Bueno, de momento está colgado en YouTube, precisamente.
Ah, fíjate.
Está colgado el tráiler. Con que metan Cruzando las Cuerdas, se puede ver en el buscador. ¿Y qué salidas tiene? Pues, buena pregunta. A mí, soñando, porque todos los que hacemos cine soñamos un poquito, a mí me gustaría verlo en un cine, evidentemente. Pero soy realista y me doy cuenta de que hinchar un largometraje documental o de ficción es carísimo, es una apuesta económica muy alta. Y no sé si alguien va a querer hacerlo. Pero bueno, yo creo que la salida natural de este documental será la televisión. La televisión, que hoy en día cada vez hay más canales y lógicamente están deseosos de material. Y yo lo veo lo más probable. La televisión, no lo sé todavía porque, bueno, estamos en la fase de montaje y queda mucho por delante. Pero yo espero que sí, que se vea o en televisión. O también lo intentaremos mover por concursos, etcétera. Pero bueno, eso ya vendrá. No sé, yo, claro, sueño con que se vea en un cine. Luego, de ahí para abajo, ya tengo tiempo para...
¿Duración tienes más o menos planteado o según vaya saliendo? Porque estás todavía no has finalizado del todo.
No sé exactamente. Sé que va a ser un largometraje, evidentemente. Pues no te puedo decir. Yo...
De 82 minutos 23 segundos.
No, yo...
Y si pasa de aquí, corto de golpe.
Yo calculo entre la hora y los 90 minutos. O sea, lo que es el largometraje estándar. De todas formas, no me obsesiona tanto la duración en cuanto a minutos como el ritmo. O sea, yo quiero que tenga ritmo, yo quiero que sea ágil. A ver, una cosa es ágil y otra rápida. Volvemos a lo de siempre. Me da igual, no voy a hacer planos publicitarios de un segundo.
Sí.
Pero cuando digo ritmo, yo me entiendo lo que, y creo que tú me entiendes.
Sí, sí,
lo que quiero decir. No es cuestión de velocidad de planos y tal. Entonces, hombre, un largometraje va a ser. Duración exacta, no lo sé. Pero en torno a eso, entre la hora y los 90 minutos. Hora y media.
Perfecto.
Formato estándar, vamos.
Pues estamos pendientes entonces ya de cuando salga. ¿Habrá una web? ¿Habrá algo por ahí?
La web está iniciándose uh-huh. y muy pronto estará en marcha. De hecho, espero que haya enlace con esta entrevista.
Bien,
en la web.
Estupendo.
Y
enlace correspondido, digamos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Esto ya es como un matrimonio.
Un matrimonio pareja de hecho, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, no, ahora ya que las webs que tratan de los mismos temas se pueden casar, pues son webs homotemáticas.
Sí.
Pues...
Bueno, nosotros nos casamos, pero eso sí, castamente.
Sí, sí, sí.
Castamente, sin ningún tipo de deseo oculto por ahí. Salvo el de fomentar la cultura.
Sí, sí.
Que estamos hablando
es,
de eso.
Que es un deseo oculto.
Exacto, un deseo muy culto. Pues sí, la página web estará en breve, espero, y pues eso, que podrán informarse allí. Tengo el blog también de cine, que estará uh-huh. enlazado. Uh-huh. Un blog donde cuento aquí mis historietas.
Ah, pero tienes blog ya que...
Por supuesto.
Ay, ¿cómo no tenemos entre los blogs recomendados de Radio Cine?
Pues no lo sé, me tenéis olvidado. Si quieres lo digo, para que la gente...
Tú, es más, dilo y espérate que voy a abrir incluso el Explorer para darle...
Para confirmarlo.
En directo, que aquí no hay nunca directo, pero vamos, dime.
Bueno, yo tengo dos. Uno que está parado... Oh. Que es sobre pues estos temas culturales de los sí. que hablamos, pero vaya. En concreto el de cine
sí.
Se llama El dichoso juguete de los Lumière.
Joder, anda que lo has cogido cortito, espérate que estaba poniendo juguete de los Lumière, entiendo, ¿no?
Sí, sí. Punto sí. blogspot .com.
.com, vale, le damos entonces aquí al enter y sale, espérate, de momento ha salido en la cabecera. Ya veo. Nueva toma, domingo 23 de septiembre de 2007.
Bueno, hay que renovarlo, vale.
Alexis Echeverry. Datos personales. Ver todo mi perfil. Vamos a verlo todo.
Me vas a descubrir aquí.
Loco, cabezota, algo de eso hay. Qué barbaridad. Sobre todo, ese sobre todo tiene que ir separado, ¿eh? Sobre todo lo he puesto junto.
Ese es el procesador de texto.
Espérate, que estamos aquí cogiendo un wireless de estos de un vecino y yo creo que el vecino ha cortado, ¿eh?
Ha cortado.
No veo tu perfil.
Mejor no verlo, que lo vea la gente.
Bien. Ahí el dichoso juguete los Lumiere.blogspot.com. Yo lo estoy diciendo así en español del de Cervantes. Y ha vuelto a conectar al vecino, creo. Bueno, ahora vemos el perfil. Estupendo, pues lo dejamos ahí el enlace ya puesto en los enlaces de Radio Cine, por supuesto. En cuanto
genial.
Esté la web nos haremos eco de ello. Cualquiera de las noticias que vayas generando, tú mándanos que nosotros también...
Por cierto, antes de que se me olvide, sí. tengo que hablar, porque es así. Tengo que hablar.
Habla.
De la gente que me está haciendo la música del documental.
Ah.
Que, por cierto, salen también en el tráiler.
Uh-huh.
Bueno, es un grupo, digamos, underground, se puede decir sí. así, o independiente.
Underground o independent.
Independence. Son los Monkey Doo, uh-huh. que en el mundillo así, pues eso, del rock alternativo y tal, son uh-huh. muy bastante conocidos, cada vez más. Y desde aquí quiero decir que son geniales, o sea, lo digo como suena, son geniales y bueno, pues yo conocí al cantante, a Israel, gracias a Jero, porque uh-huh. entrena con él,
sí
le comentó el proyecto y tal, pues hablamos y tal, y él estaba emocionado y quiso hacerlo,
uh-huh.
y para mí fue como, no sé cómo decirte, fue como si estuviera tratando con Metallica, ¿sabes? Uh-huh. O sea... Como si me llevan de gira con ellos y los conozco, ¿no? Pues fue genial. Y es gente que tiene muchísimo talento, uh-huh. que van a hacer lo que es la canción, digamos, principal del documental.
Sí.
Y luego, pues, la música incidental también uh-huh. la trabajarán ellos. Y realmente me fascina poder hacerlo porque además... Uh-huh. Es uno de mis sueños, o sea, yo soy un viejo rockero.
Estupendo.
Que es otra parte de la cultura, también denostada.
Algo, sí, sí, sí. No, es algo además que se tiene que
reivindicar.
Que yo creo que ya, digamos, lo que es el. Es además algo que precisamente el otro día, cuando. Oye, no es campeón el más fuerte. Aquí estamos viendo es que estaba poniendo el tráiler, pero claro, no podemos coger ahora mismo la música.
No lo cuentes, ¿no? No, es monkeydoo.net. Los que tienen...
Ah, perfecto, pero que quiero decirte que no se puede ir la música por el ordenador porque la música sale a través de las
cosas claro.
que llevo yo. Entonces, que está muy bien, pero que no la vais a oír.
Pero bueno,
en cualquier caso, oye, tremenda valoración, toda la gente que lo ha visto, le ha puesto aquí 5 estrellas, ya más de 600 personas, bueno, cruzando las cuerdas en YouTube. Fíjate que yo lo debía haber visto, pero no me acuerdo ahora porque estaba aquí desde luego registrado cruzando las cuerdas al hacer la búsqueda. Y lo que Te decía, me da mucha rabia el otro día que leía una entrevista también de un filósofo que en muchos casos, siempre, cuando son personas que pues son intelectuales y demás...
¿Intelectuales o intelectualoides?
El flamenco y el jazz parece como que sí, bueno, vale, sí, el flamenco y jazz lo escucho. Y yo además es algo a lo que estoy llegando, pues eso, a través de conocer gente así, digo, bueno, pues... todavía flamenco, el jazz estoy un poco más complicado. Pero el rock enseguida no, el rock, no sé qué. Recuerdo incluso que Buero Vallejo, una entrevista que oí una vez así, casi como zapeando de radio, de repente dice, no, es que vienen de los ritmos africanos, no sé qué. Digo, bueno, ¿y qué pasa? O sea, que porque venga de los ritmos africanos es malo, es simple, es banal y no sé qué. Vamos, cuando te oyes cada grupo que tiene unos trabajos, unas elaboraciones de melodía, mismo el último de estos que antes tenían la cantante de ópera, los Nightwish, te ofrece la posibilidad, digamos, en la edición especial tienes tanto la versión, digamos, con la cantante como ya la versión únicamente con instrumental.
Ajá.
Y sobre todo en el primer tema que hacen de 13 minutos tiene unos trabajos de además de orquesta, de secciones de viento, de melodía, de guitarra, de todo, que dice, joder, esto es un trabajo pero muy fuerte.
Hombre, el rock and roll tiene 50 años de historia ya, o sea, yo creo que ya se ha ganado el estar mínimamente reconocido, y además que el rock o el pop, por decirlo de forma más general, es que es la música popular de nuestro tiempo, le guste a quien le guste y a quien no, pues lo siento, pero es que es así, y es que además hay tal variedad, o sea, a ti te puede fascinar, pues yo qué sé, desde Led Zeppelin hasta Iron Maiden o hasta Ricky Martin, o sea, es que me da igual, pero es lo que hay, o sea, es la música popular de nuestro tiempo, y a mí me parece mucho más meritorio los músicos de rock en concreto, que en general son músicos naturales, porque no son músicos que hayan ido a un conservatorio, también los hay,
sí,
pero en general son músicos naturales, que han cogido su guitarra o su bajo o su batería y han creado cosas alucinantes por pura intuición y porque tenían ese talento. Evidentemente, pues vale, pues no se puede comparar, pues yo qué sé, el disco 2 de Led Zeppelin con la quinta de Beethoven, pero es que no hay por qué compararlo. Es que son cosas totalmente diferentes.
En muchos casos termina siendo, además, yo lo que pienso del cine, de las buenas cine, el título de una película te evoca un sentimiento. Si es una muy buena película, es un sentimiento particular. O sea, tú, yo que soy muy diqueros también, digamos, ¿dónde está la casa de mi amigo? Es, o sea, es un sentimiento allí directamente. Pero también Satisfaction, que es un sentimiento. Porque además puede ser el Satisfaction, el clásico, digamos, de que además es No Satisfaction, de los Rolling Stones.
Sí.
O ya no me estaba acordando el Satisfaction de un grupo que se llama Black Keys Susan, que solamente sacó un disco, que era muy rockero.
Sí.
Es que, pero es que te ocurre así con el, en general, con eso, con lo que dices, la música rock, pop, hay un sentimiento por ahí que es que enseguida está ligado. Tú dices, antes estaba haciendo un brindis con los amigos míos, estaba haciendo un brindis Spears. Pues ya eso evidentemente está ligado a otros sentimientos que, bueno, ¿no? Pero que todo eso en general tratamos con tanto en el cine como en la música quizás es más sentimiento puro, ¿no? Porque no está ligado a imágenes.
Sí, es más intuitivo, más emocional, directamente emocional, sí. Y es eso, no sé, en el rock hay tal variedad, no sé, yo puedo disfrutar, pues eso, oyendo a Black Sabbath, puedo disfrutar oyendo a los Doors, no sé, puedo disfrutar oyendo a Queen, no sé, es que tiene cada cosa tiene su momento, hay una variedad tremenda, son 50 años de música que se ha hecho de todo, de todo, y no veo por qué tiene más calidad el jazz, o como dices tú, el flamenco, que una canción de Queen, por ejemplo, el Bohemian Rhapsody de Queen.
Fíjate además que, por ejemplo, para ir... Y cerrando ya, volviendo al tema del boxeo, Survivor, hicieron el Eye of the Tiger, que parece que es algo, además, es la magia de la sencillez, ¿no? Es que es algo que hay que apreciar también, al igual que la elaboración, esos riffs de guitarra que están... Tan, tan, tan. Sí. O sea, yo digo así solamente, ya ve la gente a Sylvester Stallone subiendo por, creo que es lo del Museo de Filadelfia, creo que es donde subí ahí, y levantando las manos. Pues ya lo tienes ahí, digamos, solamente con esos riffs de guitarra y eso que han hecho, pues tantos o grupos como AC/DC, pero que desde luego Survivor hicieron, pues la verdad que no ha sido un grupo de los que hayan tenido grandes éxitos fuera del cine, pero que hicieron dos, tres temas para cine, para Rocky, para alguna también otra de Stallone, pero que el Eye of the Tiger ahí queda y de hecho
y lo
ha tenido que recuperar para la última, que no has visto tú todavía, que merece la pena, ¿eh?
Hay que verla, sí, sí.
Pues lo ha recuperado ahí varias partes del tema porque es que no podía estar sin eso, o sea.
Es que el rock para mí, esa es una de sus grandezas, la grandeza de la sencillez. O sea, igual que, no sé, pues igual que una rumba simple.
Sí.
Y es, el flamenco, qué bien. A ver, no tengo nada en contra del flamenco, aunque no me guste mucho, pero bueno, no tengo nada en contra de él. Pero es que volvemos a lo mismo, es música popular. Mm-hmm. Pues el rock tiene que ser sencillo, mm-hmm. lógico. Viene del blues, mm-hmm. que es la música popular de los negros americanos. Pues lógicamente tiene que ser sencillo, pero esa es la grandeza.
Claro.
Hacer algo bueno, algo que te llegue, algo que te sugiera mm-hmm. y que sea sencillo. Perfecto. No tiene por qué ser todo sinfonías.
Mm-hmm.
O sea, no sé, por ejemplo, yo llego a Pink Floyd y oyes una canción de 20 minutos mm-hmm. y alucinas y dices, joder, qué maravilla y tal y cual. Pero oyes eso de Satisfaction de los Rolling Stones, que son mm-hmm. 3 acordes
mm-hmm.
y botas de sí, alegría.
Sí, 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 sí.
Pues es igual de bueno. O sea, si es que... Y con este grupo, con Monkey Doo,
mm-hmm.
lo que pasa es que ellos hacen un rock duro, porque es rock duro,
sí.
pero súper creativo.
Mm-hmm.
O sea, no es el típico rock de... pues así, guitarrero, simplón y tal. Ellos tienen una creatividad tremenda dentro de que hacen rock duro, que bueno, uh-huh. hay gente que le gustará más o menos el estilo, a mí me gusta,
sí.
pero bueno, hay gente que, aunque no te guste el estilo, pues puedes reconocer, bueno, pues son creativos, ¿no?
Uh-huh.
Pues en el rock pasa eso, hay mucha creatividad históricamente y bueno, actualmente yo veo un poco desértico el mundo del rock también,
uh-huh.
pero de vez en cuando te encuentras genialidades como Monkey Doo, que a mí me parece un grupo genial.
Que como tú bien has dicho es monkeydoo.net, monkeydoo.net, sí. o también .es, por lo que veo.
Ah, no sé, yo sí, conocía sí. la de punto, y luego tienen en MySpace también un espacio ahí que hay cuatro canciones que la gente si quiere los puede oír,
uh-huh.
porque están muy bien. Están preparando ahora un nuevo disco, en el que espero también colaborar, pues uh-huh. grabándole alguna imagen y tal, para uh-huh. el posterior CD más DVD.
Uh-huh.
Y luego también tenemos pendiente hacer un videoclip sobre la canción central del documental,
uh-huh.
que pues evidentemente tendrá imágenes del documental y luego pues imágenes del grupo, y que estamos muy, muy ilusionados. Y nada, desde aquí felicito a Israel...
Uh-huh.
y a Jorge, porque son como el Lennon y McCartney del grupo.
Sí.
Y la verdad es que ha sido un goce. Ha sido un goce conocerles y trabajar con ellos. Igual que con Jero y con Miguel y con toda la gente del gimnasio. Y no sé, yo esta aventura la guardo aquí en mi corazoncito. Y espero que los siguientes proyectos sean igual de satisfactorios. No económicamente, porque económicamente es muy difícil.
Que sea un poquito más, ¿no? Satisfactorio
sí.
económicamente.
Sí, con que sea satisfactorio económicamente ya vamos bien. Pero no, en cuanto a experiencia, ¿no? A experiencia de trabajo y no sé. Pues tengo muchos proyectos en mente, pero no sé cuál será el siguiente. Me imagino que será otro documental,
uh-huh.
porque la ficción es mucho más complicado.
Sí.
Pero bueno, ahí estaremos... en el ring de la vida.
Estupendo. Pues, oye, yo creo que ya, si te parece bien, como el ring de la vida requiere además que comamos, como esto lo estamos haciendo antes de la hora del almuerzo.
A una hora intempestiva, hay que decir.
Nos vamos ahí a almorzar un ratillo. Y nada, pues esperamos ya en otra ocasión hablar contigo de los proyectos que están por venir. Nos hemos tirado casi una hora, fíjate tú.
No está mal, ¿eh? No está mal.
Pero...
Un largometraje también de entrevista hemos hecho.
Es casi... Sí, es...
desde aquí, por cierto,
una larga huida.
Don Antonio Peláez, aunque te ponga rojo, desde aquí quiero felicitar a radiocine.org.
Rojo es difícil que me ponga, pero vamos.
Bueno, en fin,
una pequeña nota política que hemos metido aquí, que normalmente no metemos, pero vamos.
Yo, para mí es difícil ponerme azul, pero en fin.
Sí. Bueno, habla con Cristian.
En fin, no, pero que quiero decir que me parece genial lo que hacéis y una labor fantástica, y que ojalá radiocine.org, lo repito, pues crezca y se reproduzca y sea planetario el éxito. Que ya lo es, creo, ¿no? Ya lo creo.
Sí, hay mucha gente que nos oye de China.
¿De
hay
China?
Una web que es www.qq.com, o sea, Q de queso,
de queso.
Las dos Qs seguido.com, que está todo en chino y de repente veo radiocine.org. Y de por ahí viene bastante referencia. Yo no sé qué están diciendo de radiocine ahí, sinceramente, pero...
Porque el chino no lo dominas mucho, ¿no?
No, todavía no. Aunque van a hacer, el otro día dimos la noticia, y ya cerramos porque empezaba a pelear, pero que van a hacer una adaptación de Torremolinos 73 en chino mandarín.
Bueno.
Fíjate tú.
Pero... ¿Y qué será? ¿Taipei 48?
No sé si será algo así, a saber. Bueno, a ver si hacen alguna adaptación para boxeo. Ahí a lo mejor irían al kickboxing, que eso ya es otra historia, ¿no?
Sí, pero... a mí no me gusta tanto el
no, kickboxing. Fíjate tú, es curioso, cerramos, pero que es como a veces los temas orientales como que se hacen más exóticos, ¿no?
Sí.
Como bien, ah, bueno, es kickboxing. Joder, kickboxing es que se terminan dándose unos bofetadas.
Es que, y aquí dejo una nota ya final, es que el boxeo para mí es el arte marcial occidental. De hecho lo hacían los griegos, por algo será.
Sí, sí.
Viene de ahí. Y no sé, yo de momento soy occidental, aunque me fascina Oriente, pero me gusta más el boxeo, sí.
Pues a ver, en eso quedamos, en valorar un poco lo que tenemos aquí en Occidente.
Ahí está, somos occidentales, ¿no?
Con ese cierre yo creo que ya...
Somos occidentales, pero de mente abierta, podemos decirlo así, universalistas.
Sí.
Y por eso quiero que sea universal también Radio Cine, esperemos.
Ahí estamos, ahí estamos.